Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 24 de mayo de 2018. Ya sabemos lo que cuesta un añito de Mariano Rajoy en la Moncloa, que ayer estaba contentísimo porque el partido racista, fundado por el racista Sabino Arana, ha garantizado que va a poder mandar en Cataluña el racista Torra, colocado por Mariano Rajoy a las órdenes del partido racista de Sabino Arana, del PNV, partido traidor donde los haya. Solamente alguien que oscila entre el analfabetismo y el descerebramiento hormonal, o sea, Pablo Iglesias, puede decir, como dijo ayer el lerdo, que los vascos son gente de palabra. Imagino que se refiere a su amigo Otegi o a los etarras, que han hecho no menos de 11 abandonos de las armas, que por supuesto no han abandonado nunca, porque viven de asesinar o de aterrorizar con que puedan asesinar, o que vuelvan a asesinar, o que asesinarían de nuevo. Todo esto gestionado por su hermano mayor, el de las nueces, que es el PNV. Pero si los vascos son gente de palabra, primero, todos los vascos no serán, ¿no? Pero sobre todo, el PNV, ¿en qué quedamos? ¿Iba a votar? ¿Está con el PP o contra el PP? No, hombre, no, claro, está con Mariano. El PNV está con Mariano Rajoy. Nunca van a encontrar un presidente tan cobarde, tan débil y tan inútil como ahora. Es natural que los enemigos de España, es absolutamente lógico, que quieran mantener a Rajoy en el poder. Nunca, nunca hemos tenido una piltrafa semejante en la Moncloa. Ayer se anunciaba al mismo tiempo que el voto favorable a los presupuestos, que en realidad es a un añito más de Rajoy en la Moncloa, para seguir exprimiendo, para seguir ordeñando la vaca del Estado, es decir, la vaca de los bolsillos de todos los españoles, se anunciaba ya el nuevo estatuto que a medias el PNV y la ETA y el PNV tanto monta, ya han pergeñado. Está muy bien porque es un estatuto que concede al pueblo vasco de Euskal Herria, que es una entidad que tiene personalidad propia. Bueno, la verdad es que Teruel tiene personalidad propia. La Alcarria tiene personalidad propia. Getafe tiene personalidad propia. Ni digamos, bueno, Córdoba, menuda personalidad, tiene varias personalidades propias. Sevilla, puf. Zaragoza, ni les cuento. O sea, por personalidades propias, aquí nos sobran personalidades propias y apropiadas. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que van a crear, como Cataluña, porque es lo mismo, es el mismo proceso de destrucción de España, y Mariano Rajoy lo va a pagar y lo va a proteger, porque es la manera de proteger su estadía en la Moncloa un año más, para no hacer nada excepto estar, que es lo único que le interesa, estar él, protegerse él, no sea que algún día lo venga a detener por Gürtel, que por supuesto, siendo el amo del dinero negro del PP y el que más se ha embolsado, debería ser el primero en ir para el trullo. No será. Hoy ya verán ustedes, hoy o mañana, cómo van veintitantos más del PP. Pero Mariano nunca. ¿Y a cómo está el kilo de la continuidad de Mariano? Bueno, pues con la soberanía nacional, porque ese nuevo estatuto además distingue entre, podríamos decir, paseantes por el Estado vasco este euskaldun y euskalarreico, y luego ciudadanos. Pero no todos los que estén ahí serán ciudadanos, porque ser ciudadano en España solo es ser ciudadano español. Lo otro es estar ya bajo la bota del racista de la taifa correspondiente, que esto es lo que nos cuesta Mariano Rajoy. Y entonces, dentro de esto habrá dos clases de ciudadanos. Los ciudadanos vascos con derecho a todo y los que estén por allí con derecho a que los echen. O a irse, o en todo caso a callarse. O a fingirse totalmente euskal herreicos y escula lo que sea y euskal cosa. O sea, serán lo que sea excepto ciudadanos. Serán súbditos racistas o bien raza inferior subordinada a los racistas que mandan. Este es, en resumen, el nuevo estatuto del País Vasco que, repito, se anunció a la vez que votaban los presupuestos de Mariano Rajoy. Y además, 20 millones de euros a tocateja en infraestructuras. Porque, como es sabido, el País Vasco no tiene infraestructuras. El País Vasco no tiene tren, así que por eso hay que mejorar los trenes. Tampoco tiene autopistas, así que hay que poner dinero para las autopistas. Un accidente en la Concha, y ahí, naturalmente, todos los españoles vamos a pagar un voladizo para que esté más bonita la Concha. Pero Teruel no tiene tren. Es más, había un autobús mañana y tarde, uno por la mañana y otro, y han quitado el autobús de tarde. Esta es la situación real de España. O sea, mientras los racistas, enemigos de la nación española, mandan en Madrid, las provincias pobres, pobres en escaños y pobres de espíritu, porque tienen unos representantes sin dignidad, pero sin ninguna dignidad, pues naturalmente se siguen quedando a dos velas. España, para que continúe Mariano Rajoy en el poder un año más, porque va a ser un año después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, la continuidad de Mariano pues es tan segura como la mía al frente de la presidencia del Barça, y no soy socio. Pero mientras tanto estará aforrado, sus amigos estarán aforrados, y por supuesto España seguirá descuajeringada, pero muchísimo más. Un año de proceso separatista catalán y otro año para preparar el proceso paralelo vasco con la anexión de Navarra, más 20 millones de euros de propina. Este es el precio de un año, del año de la basura de Mariano Rajoy Brey. Nunca nada que vale tan poco nos ha salido tan caro. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días y bienvenidos, amigos oyentes, a esta primera hora de Es la Mañana de Federico, en la que trataremos de repasar todos los asuntos de la actualidad. Por delante, 6 horas, no solo de información, sino también de análisis y de entretenimiento. Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible y que integra este programa. Amanece ahora mismo en lo meteorológico con tormentas de nuevo en las Islas Canarias por segundo día consecutivo, y en la mitad oeste peninsular también se esperan tormentas especialmente persistentes hoy en puntos de Galicia, de Extremadura y de Andalucía Occidental, y considerable ascenso ya el de las temperaturas mínimas que alcanzaremos en esta jornada de jueves. A esta hora en Madrid tenemos 15 grados, camino de 26. La máxima se sitúa hoy en Almería y Zaragoza con 31 grados, ya superan los 30 grados, ya vamos camino de esas temperaturas estivales, y la mínima resisten la Soria y Teruel con 10 grados, una mínima que parece más máxima.
Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Este era el momento en el que el Gobierno tomaba oxígeno tras ver cómo el PNV se tragaba sus propias palabras, hacía gala de ese nacionalismo pragmático que tanto gusta en el Palacio de la Moncloa, y aprobaba los presupuestos generales del Estado pese a la vigencia aún de ese artículo 155 en Cataluña. Ambos han logrado sus objetivos. Objetivos personales, en este caso el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aguanta al menos hasta 2020 en la Moncloa, y el PNV, que se lleva al País Vasco un suculente paquete de inversiones y quién sabe si un nuevo estatuto que reconozca esa nacionalidad vasca y el derecho a decidir. Los nacionalistas le ponen así un puente de plata a Mariano Rajoy para que alargue esa legislatura y evitan un posible adelanto electoral, a sabiendas de que este podría conducir a una debacle total del Partido Popular, una victoria de Ciudadanos y, por ende, el fin del chollo en inversiones que disfruta con el actual presidente.
Creo que esto demuestra que hay nivel en la política española. Creo que se ha apostado por construir y no por destruir. insisto, se ha apostado por construir y no por destruir, y esto sin duda alguna es muy reconfortante y sobre todo es muy inteligente. Desde el punto de vista del gobierno tengo que decir que no ha sido fácil, dicho de otra forma, ha sido difícil, pero en cualquier caso todos los que han apoyado estos presupuestos pues creo que han hecho lo que tenían que hacer.
La conformación del gobierno, de un gobierno sin tacha, que se pueda alegar y que, por lo tanto, haga efectivo el levantamiento automático del 155, es inminente. Es cuestión de poco tiempo. No lo digo a humo de pajas, lo digo con conocimiento de causa.
No, es curioso que el partido que ganó las elecciones en Cataluña no tenga noticias sobre el 155 y si las tenga el nacionalismo vasco. Gracias.
Se congratulaba a Rajoy, como acaban de escuchar, del sentido de Estado que suelen atribuir en Moncloa al PNV y se mostraba sorprendido Ciudadanos tras la justificación que empleaba el PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, un levantamiento inminente, el de 155, que venía a acreditar que los nacionalistas vascos, una vez más, son los principales socios del gobierno a la hora de negociar. Y esto siendo efectivamente lo peor, el terreno político, lo que queda en esta situación al PNV y a Mariano Rajoy, también es cierto que de poco se habla hoy de lo que suponen estas cuentas públicas para el futuro de nuestro país. Unas cuentas públicas que lo que hacen es aumentar el gasto público como gran reclamo preelectoral de cara a esas elecciones del próximo año 2019 municipales y autonómicas, y se despreocupan totalmente de ese nivel de endeudamiento en el que arrastramos España.
Se ha visto también ese doble lenguaje de Ciudadanos en los que hoy ha votado con el PNV. Tanto que han criticado al cupo, el cuponazo que ellos decían, hoy han votado con ellos.
Y yo espero en un futuro que esto no dependa del PNV o de los nacionalistas. Hoy el señor Sánchez ha perdido una oportunidad, la oportunidad de apoyar o abstenerse ante estos presupuestos. Hoy el PSOE ha desaprovechado pensar más en España que en su partido.
Y este encontronazo entre Margarita Robles, del Partido Socialista, y Albert Rivera, de Ciudadanos, que suscitaba también la aprobación de las cuentas públicas. Un Partido Socialista que reprochaba, como han escuchado, a Ciudadanos votar esos presupuestos y hacerse cómplices, decían, junto al PNV, cuando son precisamente ellos, los socialistas, los que podrían haber evitado esa foto supuestamente de unidad. Sí apoyan los socialistas al gobierno en la aplicación del 155, que con una vez aprobadas las cuentas públicas puede prolongarse sin edie si Quim Torra persiste en ese intento de nombrar a un ejecutivo inviable con fugados y huidos de nuestra justicia. De momento esa parece ser la intención de Torra, habida cuenta de que en las últimas horas ha pedido un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora para encontrar una posible vía al nombramiento de los consejeros en el Diario Oficial de la Generalidad. Tensa, sí, por tanto, la situación política y por ende la confrontación social y civil en Cataluña. La última prueba, esa pelea en una playa de la Costa Brava a raíz de unos ciudadanos que procediesen a quitar las cruces amarillas que habían colocado los separatistas. En las próximas horas, el gobierno, insistimos, con el 155 aún candente y en vigor en Cataluña, tiene que decidir, en su mano está si permite una nueva plantada de cruces prevista para el domingo en Mataró. Este debate llegaba al Congreso con nuevo show separatista y nueva respuesta liviana por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Escuchamos a Esther Nogueras, del PDeCAT, y a Rafael Catalá, el ministro de Justicia.
Lo que le pido a la gente es que no ofenda a los demás con actividades políticas. El espacio público tiene que ser un espacio para el ocio, para el disfrute de la playa y no para hacer cosas absurdas de este tipo, ¿no?
Esta manifestación de las cruces en las playas o los lazos en los edificios están generando una tensión social que ojalá cuanto antes podamos resolverla.
El reloj marca hasta ahora las 6 y 14, las 5 y 14, si están ustedes escuchándonos desde las Islas Canarias. Es hora de repasar otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos de la mano de Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
El rapero Baltonic se ha fugado a Bélgica un día de que terminara el plazo para entregarse de forma voluntaria. Lo ha anunciado el propio Baltonic a través de un tuit. La autoridad judicial emitirá una orden de busca y captura contra él. El Supremo le había condenado a 3 años y medio de prisión por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo.
El Partido Popular estaría preparando el relevo de Xavier García Albiol después de la debacle electoral que auguran las últimas encuestas. La posibilidad de perder toda representación en Barcelona pone el foco sobre Esperanza García. Esto en un momento en el que Carles Puigdemont ha enviado su apoyo a Neus Munté como alcaldable para la ciudad condal. Para la presidencia del Partido Popular de Cataluña, Génova estaría barajando los nombres de Dolors Montserrat o Alejandro Fernández, el actual portavoz del PP en el Parlamento catalán.
Eduardo Zaplana pasa hoy a disposición judicial en Valencia después de pasar la noche en los calabozos de la prisión madrileña de Tres Cantos, en el cuartel de la Guardia Civil. Lo hará junto a otros 6 detenidos en la operación Eria. La Fiscalía se opone a ponerle en libertad, tal y como pedía su defensa, aludiendo a la leucemia que padece. Desde el PP se desvinculan del caso y remiten a José María Aznar para las explicaciones. Escuchamos a Martínez Maillo.
Zaplana pertenece al pasado, por lo tanto, ese pasado de hace más de 10 años tiene que responder. Y el que tiene que responder es individualmente cada una de las personas que presuntamente han podido cometer alguna ilegalidad en aquella época. Ha habido otros presidentes también autonómicos, Chávez y Griñán del Partido Socialista, también ha habido otros del Partido Popular. Lamentablemente las cosas se hacían de otra manera, lamentablemente.
Ciudadanos exige la dimisión o pretende exigir la dimisión del número 2 de Cristóbal Montoro tras ser llamado a declarar como investigado por 5 delitos relacionados con la corrupción si finalmente se le imputa como tal. El caso se remonta cuando el actual secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, era alcalde de Jaén. Escuchamos a José Manuel Villegas, secretario de Organización de Ciudadanos.
Si el secretario de Estado recibe esa notificación y es citado como imputado ante un juzgado por temas de corrupción, en aplicación del acuerdo de investidura, al ser miembro del gobierno, el secretario de Estado, si esto se confirma, pues tendrá que dimitir, pediremos su dimisión.
Un testigo de los ERE de la Junta ha dicho en la audiencia de Sevilla que José Antonio Griñán era conocedor de todas las irregularidades. Manuela Hurtado está prejubilada y trabajaba en la empresa Surcolor, una de las beneficiadas con los expedientes fraudulentos. Ha dicho ante el juez que ella misma escribió al expresidente andaluz para comunicarle las ilegalidades, incluyendo la existencia de 2 intrusos. Griñón se negó a atenderle.
Que tenía la agenda muy apretada y que no nos podía atender. Él sabía de todo. Porque en el escrito lo pone.
Estamos hablando de un escrito que usted remitió y fue en el ejercicio 2010.
Sí.
En Italia, Giuseppe Conte ha aceptado el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella, para formar gobierno. En las próximas horas, el próximo primer ministro tomará posesión del cargo y nombrará su gabinete. Se espera que esté integrado por miembros tanto del Movimiento 5 Estrellas como de la Liga. Escuchamos a Conte.
Mi intención es dar vida a un gobierno para los ciudadanos, que proteja sus intereses. Soy profesor y abogado. Durante toda mi vida he defendido las causas de muchas personas. Ahora voy a defender los intereses de todos los italianos en todos los lugares, europeos e internacionales, dialogando con las instituciones europeas y con representantes de otros países.
Abrimos Crónica Deportiva. Apenas restan poco más de 48 horas para que llegue esa ansiada final de Champions. Ayer pasaba por estos mismos micrófonos, en el primer palo de esta casa, uno de sus protagonistas, el jugador del Real Madrid, Marco Asensio, que analizaba las claves de ese partidazo. Detalles con Dani Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El centrocampista del Real Madrid, Marco Asensio, se pasó anoche por el primer palo. Estuvo hablando con Juanma Rodríguez en la previa de la Liga de Campeones, en la previa de la final. El partido es el sábado, a 2 días de esa gran final de la Liga de Campeones. Hoy último entrenamiento del Real Madrid, 11:30 de la mañana, y salida para Kiev a primera hora de la tarde, 2 días antes, prefiere viajar el Real Madrid. Asensio dejó algún titular, habla del aroma de la final.
Nosotros el aroma es de salir a ganar, de salir a por todas, intentar pues hacer un gran partido y sobre todo pues llevarnos el título otra vez para casa.
Esa es la hoja de ruta del Real Madrid. Viaje hoy a Ucrania para enfrentarse el sábado al Liverpool. Las últimas novedades deportivas es que no sabemos prácticamente nada de la alineación titular de Zinedine Zidane, que se barruntará a primera hora de la tarde del sábado después de la rueda de prensa oficial. Harán en Kiev un entrenamiento, el de mañana viernes. Para ese partido el Real Madrid tiene que traerse la 13ª Copa de Europa a las vitrinas de su equipo, a las vitrinas del Real Madrid.
Es la mañana. es radio.
Hablaba Federico de ese precio al que tenemos que pagar todos los españoles y españolas por haber aprobado el PNV esos presupuestos generales del Estado y haber dado esa toma de oxígeno a Mariano Rajoy al menos 2 años más para que continúe gobernando en el Palacio de la Moncloa. Y escuchamos hace tan solo unos instantes al señor Rajoy elogiar esa altura de miras del Partido Nacionalista Vasco, al que considera, además ya sin ambages, su principal socio de gobierno. Y en las últimas horas, nótese la ironía, por supuesto, su sentido de Estado ha quedado debidamente acreditado, porque mientras aprobaba esos presupuestos generales en Madrid, en el Congreso, se hacía pública en el País Vasco esa propuesta pactada por PNV y Bildu para incluir en ese Estatuto de Guernica la nacionalidad vasca y el derecho a decidir, el mal llamado derecho a decidir, una independencia de facto con tintes totalmente supremacistas, donde se propone el blanqueamiento de los crímenes etarras vinculándonos a la guerra civil y el franquismo, así como la distinción entre ciudadanos con nacionalidad vasca y ciudadanos con residencia administrativa. Ni gobierno ni oposición trataban este asunto en los pasillos del Congreso, y era el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, y el diputado Carmelo Barro, quienes sí lo hacían, atendiendo la llamada de estos micrófonos en Es Radio, donde repetían evidentemente y textualmente ese argumentario lanzado en Génova tan solo hace unos días, y es que los presupuestos generales del Estado no van a tener ninguna contrapartida.
Bueno, el Gobierno de España necesita apoyos parlamentarios para sacar unos presupuestos generales del Estado que sean buenos para el conjunto de los españoles. Otra cosa es aquellas cuestiones que afectan a la unidad de la nación española, donde no hay lugar a negociación posible, no hay lugar a componenda alguna. El Partido Popular en el País Vasco, permítanme la expresión, tiene el culo pelado, y desde luego se lo vamos a demostrar a los nacionalistas en los próximos tiempos.
Es un trabajo el que está llevando a cabo que no va a ninguna parte hoy por hoy, porque es que no empata con ningún planteamiento legal.
Mientras tanto, en la crónica judicial, en las últimas horas, la Audiencia Nacional acapara buena parte de ese protagonismo mediático. La magistrada Carmen Lamela daba por finalizada esa instrucción de la causa en la que está implicada, como saben, entre otros, el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, el señor José Luis Trapero, por su implicación en el golpe de Estado, y le sienta en el banquillo. Lo hacía en un auto donde, ahora que está tan entredicho, especialmente por la judicatura alemana, esa mano que mece todo, esa mano de Carles Puigdemont como orquestador auténtico del golpe de Estado dado en Cataluña, y donde dejaba meridianamente claro la jueza el papel instigador del expresidente fugado. Experto en tribunales, nuestro compañero Fernando Lorente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La juez Lamela ha confirmado el procesamiento e irán a juicio cuando la sala de lo penal haga firme el auto. Sienta en el banquillo a la cúpula de los Mossos porque se integraron en una organización criminal. Es el delito que atribuye al exjefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero, además de 2 de sedición por el asedio a la Consejería de Economía en Barcelona en septiembre y la inactividad durante el 1 de octubre. La magistrada procesa también al exdirector de los Mossos, Pere Soler, al exsecretario general de Interior, César Puig, y a la intendente Teresa Laplana. Remarca su participación en el golpe como extensión del plan separatista, cómo dieron cobertura a iniciativas inconstitucionales y mantuvieron continuos contactos con Forn y los Jordis. Habrían protegido los centros de votación y espiado a la policía y la Guardia Civil, llegando incluso a actuar contra ellos.
Gracias, Fernando. Como saben ustedes, otro de los asuntos que acapara el foco informativo en los últimos días es esa compra del chalet en Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. No sé si lo correcto es hablar de ese chalet a las afueras de Galapagar, porque, como él decía, él vive, ayer lo decía en declaraciones a la SER, él vive en una calle de Galapagar. Hoy publica El Español una encuesta según la cual el 71% de los votantes apoya esa continuidad de ambos al frente de la formación morada, algo no demasiado relevante, habida cuenta, como saben, de que en la consulta que sigue en marcha votan los inscritos de la formación. Consulta que cada día levanta más fricciones entre pablistas, errejonistas y anticapitalistas. La última hora, como siempre, con Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam, cuéntanos.
A 3 días para que acabe la consulta de Podemos, el Partido Morado protagonizó ayer 2 polémicas. La primera, la amenaza de Pablo Iglesias a sus bases. Les dijo que se marchara si la participación es baja. La segunda, que vuelve a tener como protagonista al alcalde de Cádiz, Kitsch, Arechi, que en una carta no se amedrentó ante las amenazas de Juan Carlos Monedero y dijo que las bases no les van a perdonar que cambien de bando. Le respondía Pablo Iglesias.
Yo tengo clarísimo que nuestros adversarios no están dentro de Podemos, están fuera de Podemos. Y he apoyado a Kichi siempre. Cuando a Kichi se le cuestionó por conceder una medalla a una virgen, yo salí a defenderle. Cuando vi a Kichi sudar y tragar saliva en una entrevista de Jordi Évole en la que le ponía lo que dijo antes de ser alcalde sobre las fragatas y lo que dijo después, le defendí. Yo no le voy a pedir a él que me defienda, pero yo le voy a seguir apoyando como alcalde de Cádiz porque creo que es el mejor alcalde que podría tener Cádiz.
Y desde Andalucía avisan, no se van a callar ni el Kichi ni Teresa Rodríguez.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Actualidad informativa vista en imágenes. Rubén Fernández.
Una de las características del periodo democrático en España es que siempre hay un partido nacionalista responsable. Responsable de sacar dinero al Estado, se entiende. Siempre hay un nacionalista que juega al poli bueno y otro al poli malo. El papel es intercambiable. Así, durante los años del Plan Ibarretxe, los nacionalistas catalanes eran admirados como los responsables. Y sí, eran los responsables de conseguir un nuevo estatuto, sacar más competencias y mejorar su financiación. Cuando ya no pudieron sacarnos más los higadillos, pidieron el pacto fiscal. Como no se les concedió, se sumaron a la independencia. Ahora, los responsables son los nacionalistas vascos, porque los catalanes están inmersos en su plan, que ellos han denominado proceso. Así, el PNV ha conseguido ayer de una tacada casi 1.000 millones en el cupo vasco y un 32% más en infraestructuras. El tractor de Mariano al rescate. Acudió ayer a dar grano, procesarlo y refinarlo, ¿se acuerdan?
Si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Es lo único que se me ocurre a estas horas de la tarde.
Y ahí le ha dejado, el tractor con las llaves puestas. Hay una cierta querencia en el nacionalismo por el tractor. En Cataluña son de tractores amarillos. Toman la diagonal pisándole. Son el verdadero zapato veloz de tractoria. En el País Vasco piden el tractor para luego tomar las calles. A la misma hora que ayer se vendían como responsables, pactaban con Bildu una reforma del estatuto. Hasta Podemos se salió del pacto porque dicen desborda el marco jurídico. Una vez aprobado, el gobierno se fundía en un abrazo con Mariano Rajoy y Montoro. Han conseguido aprobar los presupuestos de este año y, si no hay acuerdo el próximo, podrán prorrogar estos. Es decir, podrán agotar la legislatura. Había mucho que celebrar. España sigue con un gobierno débil, rehén de un partido nacionalista. Queda otro año de responsabilidad del PNV.
Y llegamos a una de nuestras secciones favoritas, por supuesto, la de ustedes, la de nuestros oyentes, que nos ayudan cada mañana a analizar esa actualidad informativa, haciéndonos llegar qué temas son los que realmente les interesan a ustedes. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Sí, ayudándonos a mantener también la perspectiva, porque fíjate, la noticia no es la aprobación de los presupuestos generales del Estado en nuestro contestador, con eso ya contaban, pero ¿qué me dices de ese enigmático Aitor Esteban avanzando que Torra iba a rectificar?
La justicia que manda en España es la justicia belga y la alemana. Y el gobierno que manda en España es el gobierno de Aitor Esteban.
Bueno, todo el mundo ha hablado con todo el mundo y cuando digo todo el mundo es todo el mundo. Con estas palabras, el socio preferente de Rajoy le dejaba totalmente al descubierto.
Todo lo que le está pasando al PP no tiene perdón de Dios. Son terribles. Deberían de irse, pero ya, porque no tienen vergüenza. Ni dignidad ni honradez.
Pues parece ser que esto lo piensan también desde el propio PP, o al menos lo piensan de Albiol y ya están preparando la renovación del partido en Cataluña ante la debacle que auguran las encuestas.
Después de la aplicación del 155 por el Partido Popular, que más desastrosa no ha podido ser, me extrañaría mucho que el señor Albiol sacara 6, 7 diputados. Creo que se va a quedar en 2 o 3 como mucho.
Bueno, así ante esta situación y otras que seguro llegarán, aquí va un consejo.
Como condición necesaria, los futuros dirigentes
deben utilizar un protocolo uniforme en toda España de aceptación y defensa de la Constitución, previamente firmado. Ya está bien que esto no exista, esto es increíble. Gracias.
Estos son solo algunos de los temas que ustedes mismos están abordando ya en nuestro audio WhatsApp. Si quieren hacernos llegar su opinión, ya saben, nota de audio al 648-919260.
Pues te escucharemos, Vanessa, junto a esa selección de mensajes de todos los oyentes que han querido dejar, por supuesto, esas opiniones y reflexiones en nuestro audio WhatsApp, en el 648-919260. Le repetemos ese número de teléfono que ya tienen que tener ustedes memorizados en sus terminales y, por supuesto, también el clásico, el contestador, ya de memoria, el 91-409-0503. También sepan que los leemos a través de Twitter e Instagram en @eslamañanadfjl.
En Es la Mañana de Federico, el mundo es portada.
Y por supuesto, otros que nos ayudan a analizar esa actualidad informativa son nuestros compañeros del diario El Mundo. A esta hora saludamos ya al director adjunto Joaquín Manso, que nos trae esos titulares de apertura. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. El PNV sostiene a Rajoy y pacta la nacionalidad vasca con Bildu, todos los detalles de uno y otro acuerdo, anunciados al unísono mañana con el periódico. También hoy, con El Mundo, el rapero Baltonic se fuga a Bélgica para ridiculizar a España. En la crónica de Internacional, el presidente de Italia cede y acepta al candidato de la coalición populista. Y en Suecia se ha reabierto el caso del asesinato de Olof Palme. Las nuevas líneas de investigación apuntan a uno de los testigos. Y en nuestra revista diaria, en papel, la gran novela americana pierde a un gigante, a Philip Roth. Dedicamos 5 páginas a repasar lo mejor de su obra. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
En la sintonía de radio, en Es la Mañana de Federico, en esta primera hora de información y de análisis en la que tenemos muchísimos temas que relatarles. Pero antes, vamos a recordarles esa previsión del tiempo de nuevo, un tiempo primaveral con esas tormentas que van a caer hoy en Canarias, en la mitad oeste peninsular, y persistentes especialmente en puntos hoy de Galicia, de Extremadura y de Andalucía. Ascenso de las temperaturas que sigue ahora mismo, hasta ahora en Madrid. Seguimos con 15 grados marcado en los termómetros y hoy llegaremos en el centro peninsular a los 26. Almería y Zaragoza acogen hoy el récord, la máxima de las máximas, superando incluso los 30 grados, y la mínima Soria y Teruel con 10. Horas de júbilo, sin duda, las que vive Mariano Rajoy y el Gobierno tras aprobar los presupuestos generales del Estado. Rajoy logra así resistir, como saben, en Moncloa hasta al menos 2020, si nada lo impide, y continúa y abre la puerta a revertir esa debacle que le auguran todas las encuestas, mientras que el PNV, por ende, se lleva camino del País Vasco un suculente paquete de inversiones. Y quién sabe, y esto es lo que se confirmará en los próximos días, si un nuevo estatuto del País Vasco que reconozca esa nacionalidad vasca y el derecho a decidir, esas reivindicaciones, como saben, históricas, tanto de los nacionalistas vascos como de la banda terrorista ETA. Han sacado así por delante las cuentas públicas, logrando más tiempo para levantar la aplicación del 155 y obligar al presidente, a Quim Torra, que nombre un ejecutivo viable. Veremos cuánto dura la felicidad en Moncloa, habida cuenta de que en tan solo unas horas podríamos conocer, de hecho, esa sentencia de la primera época de Gürtel y que le podría estallar en la cara a Mariano Rajoy. Dicen que la alegría dura muy poco en casa del pobre. Pasan 8 minutos de las 6:30, de las 5:30 en las Islas Canarias. Repasamos otros asuntos en titulares más breves con la ayuda de Rubén Fernández.
Continúa la búsqueda.
Los equipos de rescate siguen desencombrando el edificio derruido en el centro de Madrid anteayer. Dentro están atrapados dos obreros de 42 y 56 años. La Fiscalía ya ha anunciado que investigará el derrumbe. La policía, ayudada por los perros, acota las ubicaciones. José Castillo, jefe de guardia.
Tenemos dos zonas marcadas por perros buscadores de personas y son en las que estamos trabajando, desarrollando las labores de desescombro manual y mecánico.
Y sigue otra búsqueda en Tui.
Los bomberos siguen buscando a un hombre desaparecido después de la explosión de un almacén ilegal de explosivos. Hay una mujer muerta, 30 heridos y 200 desalojados. El dueño de la nave ya ha sido detenido.
Piden el indulto.
Tres de las condenadas por el caso Gürtel en su rama de Fitur piden el indulto y consiguen aplazar el ingreso en prisión. El TSJ da un plazo de 48 horas para informar a la Fiscalía y decidir si les deja en libertad. La exconsejera Milagrosa Martínez irá inmediatamente a prisión.
No hubo trato de favor.
Es lo que dice el director del Centro Cardenal Cisneros sobre la carrera de Pablo Casado. Añade que fue en 3 años y no en 4 meses. Recalca que es falso que algún alumno haya conseguido aprobar sin examinarse.
Albiol cede.
El líder de los populares renuncia a liderar la moción de censura en Badalona y apoyará al PSC para hacerse con la alcaldía. Propone un tripartito constitucionalista para desalojar a la independentista Dolors Sabaté.
Más consecuencias del Brexit.
Reino Unido pierde 174.000 trabajadores europeos en un año y ya sufre escasez de mano de obra. Además, el Brexit ya ha costado un 2% del PIB a los británicos.
Los europeos confían en los nuevos partidos.
El Eurobarómetro revela un creciente apoyo a las fuerzas ajenas al bipartidismo que están surgiendo en la mayoría de países de la Unión Europea. Además, un 67% considera beneficioso para su país el ingreso en el club comunitario.
Es la mañana. Es radio.